¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro en más allá.
Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Y primero Romanos capítulo 12, versículo 3, si gustan estar de pie. Amén. Leemos Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y luego Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Lo vamos a leer una vez más. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Oramos. Jesucristo, gracias por este privilegio de poder reunirnos, de poder estar en tu casa. Oramos que tú hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, ministrarnos, que no sea palabra de hombre, conocimiento humano, teológico, intelectual, sino que seas tú, Señor. Estamos hoy reunidos en tu casa para pedir, Señor, que tu bendición nos acompañe, tu Espíritu Santo nos ministre y tú puedas, Señor, tocar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias por los congregados y gracias por aquellos que a través de las redes sociales están, Señor, escuchándonos, aquellos que a través de la radio nos están escuchando. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo también llegue a ellos y tú puedas hablarles. Padre, en el buen nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y el honor, y que tu Espíritu Santo nos bendiga a todos. Gracias, eterno Dios, en tu nombre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Tal como lo anuncié el domingo pasado, vamos a hablar ahora de la soberbia. La soberbia. Yo le llamé a ese mensaje enfermos mentales, porque es un problema serio de una persona que se deja gobernar por la soberbia. En la vida nos encontramos con toda clase de personas, gente buena y gente mala, gente amable y gente que no es amable, gente temerosa de Dios y gente arrogante. Nos encontramos con toda clase de personas y nos toca relacionarnos con esas personas a diario. A veces en el trabajo, en el centro de estudio, y desgraciadamente algunas veces esas personas están en la casa o están desgraciadamente en la iglesia. El pensamiento del mensaje de hoy dice así, que es el centro del mensaje, usted lo sabe. Cuando la arrogancia gobierna su corazón es porque ya perdió la razón. Se lo voy a decir una vez más. Cuando la arrogancia gobierna su corazón, es porque ya perdió la razón. ¿Por qué muchas personas se vuelven arrogantes, soberbias? En el mensaje de hoy le presentaré tres declaraciones sobre la soberbia desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la palabra de Dios. En primer lugar, necesitamos saber qué es la soberbia, cómo lo define la ciencia, qué dicen los diccionarios sobre la ciencia, los conocedores del tema, qué dicen sobre la soberbia. Según el diccionario teológico, comenzando por la parte bíblica, la arrogancia o la soberbia se deriva de un espíritu de error, oiga esto, o de Satanás. Es un distintivo de los grandes pueblos de la historia, los emperadores. El historiador Josefo se refiere a la arrogancia de Nerón en la guerra contra los judíos. Conduce, dice, a la persona al camino de la soledad y de la muerte misma. Al arrogante o el arrogante es conducido al camino de la soledad o al camino de la muerte misma. Según el diccionario o el nuevo diccionario bíblico ilustrado, dice que la arrogancia va junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Es un estado opuesto a la humildad, donde la persona hace lo que él quiere. Es un estado opuesto a la humildad, donde la persona hace, oiga esto, lo que él quiere. Sigamos consultando qué dicen los demás. Diccionario tradicional. La soberbia es un sentimiento de superioridad que lleva a tratar con desprecio a los demás. Un soberbio trata con desprecio a otras personas. La soberbia es esa actitud petulante de algunas personas que lo lleva a sentirse superiores a otros. Y aquí viene lo fuerte, dice un psicólogo: la soberbia es un trastorno de la personalidad que hace a una persona sentirse mejor, más trascendental y valiosa que el resto, por ende menosprecia a otras personas. Y alguien dijo por ahí, otro psicólogo: para mantener su petulancia, la persona soberbia necesita causar fascinación y ser respetado por la gente, gracias a sus características especiales o por sus logros. Ahora, el lograr un logro fascina al soberbio, pero a la vez lo vuelve vulnerable, es decir, su autoimagen está distorsionada, se llena de inseguridad y de autoconfianza. Ahora, el nombre para denotar la soberbia dentro de la psicología es el narcisismo, y existen dos tipos: el grandioso y el vulnerable. El primero, es decir, el grandioso, es el verdaderamente creerse ser extraordinario, ser perfecto como representante delante de la gente. La persona es arrogante, egocentrista y orgullosa hasta lo sumo. El segundo, el vulnerable, por el contrario, recurre a esa actitud de superioridad para compensar el hecho de que se siente inseguro y se siente temeroso, tanto que cuando no le aplauden, se siente solo, desanimado. Ahora, en el extremo de esta condición se encuentra el fenómeno conocido como el trastorno narcisista de la personalidad. Y ahí viene una pregunta: ¿qué es el trastorno narcisista de la personalidad? Para ir entendiéndolo mejor, dicen los entendidos en la materia que es un trastorno mental, y de ahí saco el nombre, enfermos mentales, de esta declaración, que es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. El soberbio, el arrogante, se cree que es una persona muy importante, más importante que todos los demás. Pero también tienen una necesidad profunda de atención excesiva, de admiración. Están llenos de relaciones conflictivas y una carencia de empatía por las demás personas. A un soberbio no le importa la condición de otros, solamente la condición de él o de ella, porque todo gira alrededor de él. Yo y nada más que yo. Por eso se le atribuye mucho a lo que fueron los emperadores, que fueron muy soberbios. Se le atribuye mucho a los faraones y se le atribuye mucho a aquellas personas que están en un alto nivel y que muchas veces creen que ellos son el centro de todo el universo. Ahora, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil, de vulnerabilidad hacia la crítica más leve. El soberbio siempre está pendiente de quién le está criticando, y cuando dicen algo de él o de ella, siempre busca la manera de defenderse. Nadie puede hablar en mal del soberbio, porque si alguien habla en mal de una persona soberbia, inmediatamente sale hablando, defendiéndose, justificando las razones por las cuales actúa de esa manera. Los arrogantes son las personas más débiles que existen en el universo, porque son inseguras, tanto que necesita que los adulen para sentirse bien. Es decir, que hablen bien de ellos, que digan buenas cosas. Al menor desprecio se deprimen y piensan que nadie los ama. Y ahí viene la pregunta: ¿conoce alguna persona soberbia usted? ¿Se ha relacionado con algún soberbio usted alguna vez? O el peor de los casos, ¿alguna vez ha actuado con soberbia usted? ¿Alguna vez se ha sentido más importante que alguien? ¿Alguna vez ha llamado la atención porque cree que usted lo hace mejor? Ese mal de la soberbia destruye sus emociones y le aleja de Dios, le aleja de sus amistades, le aleja aún de usted mismo, porque se siente inseguro, porque no sabe realmente quién es. El soberbio no sabe quién es. Los soberbios no se conocen ni a ellos mismos. Terrible, ¿verdad? En segundo lugar, las causas más comunes de la soberbia, o por qué nace la soberbia, o la persona se vuelve soberbia. Vamos a ver las declaraciones primero de los expertos, que dicen los investigadores, la ciencia sobre estos casos. Los soberbios o altivos caen en el fraude del amor propio y se estiman por encima del valor que poseen. Se observa en ellos una carencia de humildad. Algunas posibles razones por las que manifiestan este problema: cuando realizan algo extraordinario que les llama la atención a otros, por la necesidad de ser aprobados, les importa lo que digan los demás. Hay gente que vive por lo que dicen otros. ¿Qué va a decir la gente? ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y qué van a decir que me pongo la misma camisa el día domingo, que voy a la iglesia con el mismo vestido o los mismos zapatos? Y la gente comienza a depender de otros. Claro, tal vez no sea soberbia, sino que extremo de humildad, pero no debe de ser así. Entonces dependen totalmente de la anuencia o consentimiento de otras personas. Existen diferentes características que permiten identificar a los altaneros o los soberbios. Oiga esto: un soberbio nunca admite haberse equivocado. Un soberbio nunca admite que cometió un error. Él hizo las cosas correctamente. Ella hizo las cosas correctamente. Creen que siempre están en lo cierto. Si usted no piensa igual que un soberbio, entonces el equivocado es usted, pero nunca la persona soberbia. No reconocer sus errores, y mucho menos el soberbio le pedirá perdón, diciendo: me equivoqué, perdóneme. Por el contrario, necesitan ser halagados constantemente para mantener su nivel de autoestima. Y aunque no lo admiten, requieren de reconocimientos especiales y atenciones continuas para mantenerse bien. En el mayor de los casos, los soberbios son mordaces o hirientes. El soberbio es él y solo él. Usted solo es un objeto, un instrumento para satisfacerse a sí mismo y satisfacer su egocentrismo. Y aquí es donde los padres deben evitar que sus hijos desde la niñez se sientan superiores a otros niños. Nunca compare a sus hijos con otros niños, y menos con sus hermanos, diciéndole a uno de ellos: tú eres mejor que tu hermano o que tu hermana. Porque cuando estamos haciendo eso dentro del hogar, estamos despertando un espíritu de soberbia dentro de los niños. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense con cordura, oiga bien, con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No tenga más alto concepto del que debe tener. No se considere superior a los demás. No se considere mejor que otros. Y tampoco permita que sus hijos se consideren mejores que otros niños. Porque lo que estamos despertando es un espíritu de soberbia. No estoy diciendo que no haya competencia. No estoy diciendo que no le diga a su hijo: esfuérzate, sal adelante. Pero cuando comienza a compararlo, y cuando comienza a hacerle sentir que él, y se centra en eso, está afectando la mente de ese niño. Por ello, nunca los compare diciéndole que son mejores. Porque el peligro es estar formando un verdadero soberbio y se lo está entregando al gobierno de Satanás. Porque los soberbios, dijo un comentarista, son influenciados por el espíritu de rebeldía o espíritu del diablo. Y esto sí es fuerte. Son influenciados por un espíritu de rebeldía, y usted sabe, el rebelde, la rebeldía viene directamente de Satanás, por un espíritu de rebeldía en contra siempre de todo aquello que no esté a su favor. La soberbia, hermanos, es ocasionada por los mismos padres cuando dejan que sus hijos hagan lo que les da la gana. Los padres somos responsables de formar nuestros hijos. Cuando les dejamos pasar sus berrinches, estamos desarrollando un niño malcriado, una niña malcriada, nosotros mismos, que más tarde nos pasará la factura. La soberbia muchas veces se puede demostrar dentro de la iglesia o dentro del ministerio en el cual nos encontramos. Muchas veces, siendo creyentes, existen algunos hermanos que yo le he llamado berrinchudos. Hay gente que muchas veces quiere que se haga lo que ellos dicen y no lo que el liderazgo establecido en la iglesia se diga o quiera hacer. ¿Qué me importa lo que diga el cuerpo oficial? ¿Qué me importa lo que diga el pastor? Yo lo voy a hacer a mi manera, como yo quiero. En ese momento se levanta un espíritu de soberbia, que ya vimos la declaración de lo que es la soberbia y cómo nace, y que no agrada a Dios. Hay personas que creen que siempre tienen la razón y se están llenando de soberbia en su interior. Creen que ellos lo saben todo y que no necesitan de los demás. Lo mismo pasa tal vez en la empresa, cuando alguien se le opone al jefe y le reclama. Tal vez porque le dijeron, mire, va a venir a trabajar un día extra o se va a quedar un tiempo más. Y la gente reclama y dice, no, yo tengo otro compromiso. La cuestión es que cuando andaba buscando trabajo, dijo que haría cualquier cosa por tal que le dieran el empleo. Pero cuando ya tiene patio, se le olvidó lo que dijo. Y queremos imponer muchas veces nuestros criterios, nuestros beneficios, ante lo que tal vez sea una necesidad. Existe soberbia también en la iglesia. Cuando alguien dice, bueno, ¿y quién predica hoy? Si predica el hermano tal, la hermana tal, mejor no voy al culto. O lo que van a decir, yo ya lo sé. Y hermanos míos, ¿cuántas veces necesitamos humillarnos más? Saber que aprendemos de todas las personas, aún de los niños. Aprendemos muchas veces. El Señor Jesucristo dijo que el que no se humillara como un niño no entraría al reino de los cielos. ¿Cuánto tenemos que aprender? Entonces ese espíritu de soberbia, de querer hacer, de querer imponer, de querer manifestar lo que yo digo es lo más importante, no debe de estar en la vida de un hijo de Dios. En tercer lugar, ¿qué nos dice Dios sobre la soberbia? Sobre los berrinches. A Dios le repugna la gente soberbia. A Dios no le agrada que una persona actúe de esa manera. Ya vimos el Salmo 138, versículo 6. Que a los altivos, a los soberbios, Dios los mira de lejos, le desagradan. En cada situación donde la Biblia nos menciona la soberbia, la arrogancia o el orgullo, es una actitud en la cual vemos que a Dios no le agrada, que Dios la detesta. La Biblia nos dice que aquellos que son arrogantes tienen un corazón soberbio, son una abominación para Dios. Usted puede ver Proverbios 16:5, nos dice, abominación es al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Abominación es a Jehová todo altivo del corazón. El problema es lo que hay dentro de nuestro corazón, una altivez, un sentirme más que otros. Y no desarrollar ese espíritu de humildad como el que dijo el Señor Jesucristo. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Entonces cuando una persona actúa con soberbia, en vez de agradar a Dios, le deshonra. Proverbios 6, 16 al 19. Nos habla de las siete cosas que Dios odia. Y observe, los ojos altivos o la soberbia es el primero que se menciona de esas siete cosas. Los ojos altivos o la soberbia. Jesús dijo que lo que sale del hombre es lo que contamina. Y luego pasa a enumerar las 13 características de quienes están fuera de la gracia de Dios. Y en esas características aparecen los soberbios, además de otros pecados. La soberbia, ese yo, ese ser mejor, ese creerme que lo puedo todo, ese creerme que no necesito de los demás, ese creerme que yo soy mejor que todos y que tengo la razón en todas las cosas y que trato de imponerme ante los demás. Así lo dije y así se hace. Ese espíritu no viene de Dios. Ese espíritu es una influencia ajena al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, al mandato de Dios para nuestras vidas. Hay dos palabras griegas que hablan de la arrogancia que se usan en el Nuevo Testamento y especialmente significan lo mismo. Una significa hinchazón o extravagancia, hablando de la soberbia. Tal como lo dice el apóstol Pedro, que habla de las palabras infladas dentro de aquellos que se creen saber, conocer más. En 2 Pedro 2:18 dijo, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, a los que viven en el error. Palabras infladas, palabras hinchadas, haciéndose creer que todo lo pueden, que todo lo saben. Estos son murmuradores, dijo Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos y su boca habla cosas soberbias, teniendo admiración las personas por causa del provecho. Soberbios. La otra palabra habla de inflar el alma y la arrogancia, de cómo la persona se vuelve en su interior tan altivo, tan arrogante, tan creerlo que no necesita de los demás. En la arrogancia damos una demostración del sentido de prepotencia que existe en la vida de una persona. Ahora, el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Aquí vea las características que se le presentan a un soberbio: amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Los soberbios por lo general son calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y oiga, sigue todavía con los soberbios: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice Pablo, a estos evita, a estos evita. No hay nada más difícil que relacionarse con una persona arrogante. No hay nada más difícil que tratar con una persona arrogante, vanaglorioso. Y quizás a lo mejor a usted le ha tocado trabajar con alguna persona así. O quizás le está tocando trabajar. O quizás en algún momento el enemigo ha querido a usted usarlo por ese lado. Entonces el arrogante, todo está sobre él. Él cree que el mundo y todo gira en torno de él. Ahora, Salomón lo llama escarnecedor al soberbio, presuntuoso, creerse más. A los arrogantes, y márquelo ahí en su Biblia, el Salmo 138, versículo 6, A los arrogantes Dios los mira de lejos. No quiere tener ninguna relación con ellos. Son abominables delante de su presencia. Abominables. Por ello, hermanos, no debemos permitir que un espíritu de arrogancia, de petulencia, se meta en la vida de un hijo de Dios. No debemos de darle lugar al diablo, como dijo el apóstol, y no deis lugar al diablo. Porque cuando perdemos la humildad y dejamos que la arrogancia nos gobierne, entonces ya no es el Espíritu Santo el que está en la vida nuestra, sino que estamos imponiendo nuestra voluntad, nuestro criterio, sin escuchar el criterio de los demás. Al arrogante no le importa lo que digan otros. Estas son mis ideas y así se va a hacer. Así lo pienso yo. Pero mire, hermano, fíjese que podemos hacerlo. No, ya dije, serio, ¿verdad? Pero estoy preocupado, a todos los veo callados, hombre. ¿Que alguna vez se les ha metido ese espíritu de arrogancia a ustedes? Hola, mire, regálenle una ofrenda de palmas al Señor, muy tensos están, hombre. Entonces el arrogante, todo, absolutamente todo, tiene que ser como él o ella dice que es. En lugar de la arrogancia, la Biblia nos enseña lo contrario. En 1 Corintios 13, 4, para aquellos que dicen que aman a su esposa, a su novia, aquí viene lo contrario de la arrogancia. Nos habla del amor. Mire, yo lo invito para el mensaje del miércoles. Se llama El Precio, creo, de un Verdadero Amor. Lo que alguien tuvo que pagar por esa mujer que amaba. Así que yo le espero el miércoles para que pueda conocer cuál fue el precio de un verdadero amor. Entonces, mire, la Biblia nos dice en 1 Corintios 13, ¿el amor es qué? ¿Cómo es el amor? Ah, el amor es sufrido. Aquí se queda fuera la arrogancia. Si me amás, seguime. Pero yo no estoy dispuesto a aguantarte. Pero dice que el amor es sufrido. Dice que el amor es benigno. Es bueno. Dice que el amor no tiene envidia. Dice que el amor no es jactancioso. Que el amor no se envanece. Y ahí va a encontrar todas las características de lo que es el amor. Usted puede seguir leyendo. El amor todo lo cree. Decime, ¿dónde venís, pues? Mira, fíjate que este. No, vos venís de otro lado. A mí no me vas a engañar. Pero es que fíjate que en la iglesia estuvimos reunidos y se alargó el culto o se alargó la reunión. Ah, esa es mentira, solo justificando a la iglesia. Terrible, ¿verdad? La Biblia dice que es mejor vivir allá en un rincón de la casa o en el techo, en el tejado, que con mujer rencillosa o hombre rencilloso, jactancioso. Hay personas que tienen problemas. Y se levanta un espíritu de soberbia, aun cuando el esposo tal vez está trabajando, por ejemplo, dentro de la iglesia. Usted sabe, los que son líderes, los que son pastores, los que son del cuerpo oficial, a veces toca quedarse para trabajar un poquito más. Pero ¿cuántas veces la soberbia se mete? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Y por qué no deciden rápido? ¿Por qué se tardan 4 horas en una reunión del cuerpo oficial? Si eso se debe de ver así. No, fíjese, no se debe de ver así, porque son la vida de los hermanos, porque nosotros tratamos con vidas, y antes de tomar una decisión, tenemos que orar, tenemos que pensar si va a afectar a alguien. Todo eso, no es que solamente aquí entra la diferencia entre la obra de Dios y una empresa. En una empresa sí, están las reglas. Pero dentro de la obra de Dios uno tiene que analizar, pensar. Estamos tratando con sentimientos, porque los seres humanos son difíciles, o somos difíciles. Entonces no es cuestión de que lo hacemos así rápido, no, se trata de vidas. Mayormente, si hay que tratar la vida de una persona, tenemos que hacerlo con mucha paciencia, meditando, viendo lo que es bueno y preguntándonos cómo actuaría Jesús en este caso. No es fácil. Entonces, debemos amar. Los cristianos estamos llamados a demostrar el amor, no la arrogancia. Por eso Pablo dijo en Romanos 12, 13, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. No te creas superior, no somos superiores a ningún hermano. Y no somos superiores aún ni por el grado de educación que tengamos, ni por los niveles que hayamos alcanzado. Es más, mientras más educación tengamos, más humildes debemos de ser, más sencillos, porque conocemos más. Pero ¿cuántas veces el que cree que sabe un poco más se cree superior a los demás? No es así. Debemos de considerar a los demás, dice la palabra del Señor, superiores a nosotros mismos. Leía algo en el libro Desarrollando los Líderes que están alrededor de usted, de McDowell. Dice: yo quiero que cuando muera, yo quiero que en mi lápida escriban estas palabras: aquí yacen los restos de un hombre que supo rodearse de gente que sabía más que él. Y a mí eso, de todo lo del libro, eso me llamó la atención. Usted debe aprender a rodearse de gente que sabe más que usted. Nunca cree que usted sabe más que los demás. Tal vez usted conozca una área, conozca un tema, conozca algo, tenga una destreza para hacer algo. Pero es posible que haya un detalle que usted no conoce y otro lo sepa y le ayude a mejorarlo. Pero ¿cuántas personas no pueden trabajar, por ejemplo, en equipo? No aceptan observación porque son arrogantes. Si usted no puede trabajar en equipo con otra persona, usted es un arrogante, perdóneme. Pero uno lo ve cuando da clases a los estudiantes desde temprana edad, cuando están en la escuela, el colegio, la universidad. Hay gente que dice: mire, yo le voy a hacer mi tarea yo solo, yo sola. Yo no voy a trabajar con los demás, yo voy a exponer yo solo. Yo a esa gente que me dice así, no puede, no va a poder llevar esta materia conmigo. Porque si usted no es capaz de trabajar en equipo, usted no funciona, mayormente cuando es en el ministerio. Usted no funciona. Porque aún Jesús, vea, lo mandó a predicar de dos en dos. Formó un equipo de 12 hombres. Debemos aprender a trabajar, a considerar a los demás. El arrogante no cree que los demás pueden ayudarle. Lo arruinaron. El trabajo estaba bonito, pero vos me lo arruinaste. Actitudes de arrogantes. Pablo dice: piense con cordura. Es decir, esto significa: no se deje llevar por la torpeza de sentirse más que otro. No se deje llevar por la torpeza de sentirse más que otro. Todos fuimos perdonados por el mismo Dios. Llegamos con una gran cantidad de pecados. No podemos ser presumidos haciendo sentir que somos mejores que los demás hermanos, si a todos nos perdonaron por igual. Un solo sacrificio hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario para perdón de pecados de todos, sin importar cuál sea. Jesús nos enseñó a poner a los demás por encima de nosotros. Él dijo: si no, el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y del que de vosotros quiera ser el primero, sea el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Observe a Jesús siendo Dios mismo. Tomó la toalla, tomó, digamos en español, un guacal con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Siendo Dios mismo, pero si no lo quiere ver así, siendo el líder de ellos, el jefe, el pastor. Tomó el guacal, tomó la toalla, lavó sus pies y lo secó. No es, hermanos míos, por nuestro nivel en que estemos que nos vamos a sentir superiores a los demás, sino por nuestro servicio. Jesús dijo: en Lucas 4:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si alguna vez el espíritu de arrogancia llegó a usted, si alguna vez se sintió superior a los demás, si alguna vez pensó ser mejor que todos o mejor que alguien, esa debe ser la peor experiencia de su vida. Todos tenemos oportunidades y derechos. Todos somos iguales. Nada más algunas veces se nos ha dado privilegios, se nos han dado responsabilidades, y algunas veces algunos hemos tenido la oportunidad de educarnos, de cultivarnos, pero eso no nos hace más que nadie. Jesús lo mira igual a usted, que es médico, que es licenciado, que tenga cualquier título, como igual mira a aquel campesino que nunca pudo ir a la escuela por distintas razones, no las vamos a decir. Jesús mira igual a cualquier persona que esté en cualquier postura que haya llegado. Jesús lo mira igual como aquella persona que está sin tener ningún cargo. Jesús mira igual al hombre que se pone un traje de $100 o más como aquel que dio $1 por su camisa. Jesús lo mira igual. Porque no es lo que andamos lo que nos hace valer. No es lo que exteriorizamos lo que nos hace ser más, sino lo que llevamos dentro al Señor Jesucristo. Si Cristo está dentro de nosotros, entonces no seremos arrogantes, seremos hombres y mujeres humildes, como el gran Dios eterno Jesucristo fue humilde, y siendo grande se hizo el más pequeño, hasta morir por usted y morir por mí. Si alguna vez el espíritu de arrogancia quiso gobernarlo, pídale perdón a Dios, que Él lo entiende, porque ha tratado con muchos arrogantes. Y nuestro caso no sería el primero. Quiero pedirle que cierre sus ojos un momento. ¿Alguna vez ha habido algún espíritu de superioridad en usted? ¿Alguna vez se ha sentido mejor que otro y ha actuado de la forma que no debe, aún en su casa? ¿Alguna vez ha tratado con un espíritu contrario a su esposa, a sus hijos, a su esposo? ¿Por qué no le pide perdón a Dios y le dice: Señor, ya no quiero vivir en ese espíritu de arrogancia? Y le dice: Señor, ayúdame, quiero ser un hombre, una mujer diferente. Si algún espíritu de arrogancia ha querido apoderarse de usted, pida perdón. Y mientras oramos, si hay alguien que Dios ha estado tocando su corazón para que se vuelva a Él y le reconozca como Señor y Salvador, pero no lo ha hecho por distintas razones, ha estado actuando arrogantemente delante de Dios, y eso no está bien. Por ello, Dios le ha estado hablando y le está llamando porque quiere perdonar sus pecados. ¿Cuántos arrogantes han dicho: cuando oiga la voz de Dios, entonces voy a aceptarle? Hasta que Dios me hable, solo con estar aquí en la iglesia, Dios ya le habló. ¿Y por qué ha venido? ¿Y por qué me está escuchando a través de las redes sociales, a través de la radio? ¿Por qué se detuvo para escuchar este mensaje? Es porque Dios le está hablando. Dios tiene distintas maneras de hablarnos, pero ¿cuántas veces somos arrogantes y no queremos aceptar? Queremos que sea como nosotros decimos. Amigo, amiga, hermano, Dios lo ama y le perdona. Dios está llamando a un reconcilio. Y si quiere hacerlo, permítame orar por usted. ¿Habrá alguien a esta hora que dice: quiero entregarme a Cristo? Cuando nos negamos, actuamos de una manera arrogante y no es la voluntad de Dios. ¿Habrá alguien a esta hora? Levante su mano, quiero orar por usted. Si quiere ponerse a cuentas con Dios, déjeme orar por usted. Señor, gracias por los que han oído tu palabra. Responsables son cada uno de ellos.
Vamos para Cristo. Es tu mejor momento. Un momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga.